El Terrat tiene el orgullo de presentar el último episodio de la primera temporada de Mochila al Pasado, un podcast en exclusiva para iVoox.
Siempre se ha viajado en el tiempo a tontas y a locas. ¿Pero sabes si la atmósfera de la prehistoria acabaría contigo en dos bocanadas? ¿O que los aztecas castigaban el botellón con pena de muerte? ¿Podrías ayudar a Livingstone a volver a casa sin Google Maps? Un viajero incauto, dos asesores expertos y una sola misión: decidir qué cinco cosas debes llevar contigo si quieres regresar de esa época con vida. Mochila al Pasado, con Luis Fabra.
Bienvenidos a Mochila al Pasado, el podcast que se graba en el presente para los oyentes del futuro, pero hoy también para los oyentes del presente, porque es la primera edición que tenemos de Mochila al Pasado en directo. Gracias, gracias. Hoy es un día emocionantísimo para nosotros porque siempre hemos estado en nuestro estudio lejos del foco mediático y hoy estamos aquí en este auditorio donde puede haber que 50.000 personas, 100, uno no sabe. Entonces, bueno, pero sobre todo es un día importantísimo para nuestros expertos porque, bueno, vosotros no lo sabéis, pero son gente humilde, estudiosos al fin y al cabo, ¿no? Que alejados del éxito, por ende, sin ir más lejos, empiezo por inmediata izquierda, una persona humilde que se crió con su abuelito en una cabaña de los Alpes suizos. Un día su abuelo pensó que podía ser bueno ir a la ciudad y allá que se fue, y aquí tenéis a una persona que ahora es físico, es coordinador de el Instituto de Física Corpuscular de Valencia y divulgador de dos programas en Onda Cero, ni más ni menos, pero bueno, sobre todo es conocido por su papel de experto en Mochila al Pasado, es Alberto Aparici.
Gracias, gracias, gracias a todos. Hola, Luis. Me ha encantado, Alberto, de volver aquí y la verdad es que una experiencia espectacular tener a toda esta gente. A ver, a lo mejor no nos sale, igual no sabemos realmente hacer el programa.
Hacerlo y tenemos que volver a la cueva, puede ser.
Vete tú a saber.
Me ha encantado que estés aquí también, Alberto. Habíamos pensado en que viniera alguien diferente, ¿no? Ya que ahora teníamos presupuesto, pero estoy encantado al final.
Alguien que de verdad sepa, ¿no? Claro. O sea, estaría bien. Alguien que sepa.
Un historiador. Bueno, al lado de Alberto tenéis a una persona aún de origen más humilde, ¿vale? Él nació, se quedó huérfano muy breve, en muy poco tiempo, y estuvo viviendo con sus tíos en un cuartucho debajo de las escaleras, hasta que vino una lechuza con una carta de Hogwarts. No le cogieron, pero le encantó la lechuza y estudió biología. Después de eso se hizo comediante, uno de los mejores monologuistas de España. Es guionista en La Resistencia, el programa de David Broncano, junto conmigo. Y bueno, pues es que no puede salir de casa últimamente, también por lo mismo, porque le reconocen como el experto de Mochila al Pasado. Él es Danny Boy Rivera.
Gracias.
Encantadísimo de estar aquí, Luis.
¿Estás a gusto?
Joder, y acompañados, por fin. Fuera del zulo.
Tú dirás, pero si es que, ¿os acordáis que los aplausos nos los hacíamos nosotros?
Sí, efectivamente.
Es que es otra cosa, es otra experiencia. Y ahora sí, vamos con nuestro invitado, una persona que nos corta un poco el rollo, porque al final, quiero decir, nosotros somos famosos en nuestra cabeza, pero él lo es de verdad, ¿no? De repente es un choque de realidad, porque es una persona que todos lo conocéis, porque lleva años junto a Andreu Buenafuente haciendo comedia. Ahora lleva no sé cuántas temporadas de un programa que conocéis todos, que es Nadie Sabe Nada, que tiene un Ondas, pero es que además es actor, es director, es guionista, ha hecho una serie, pero como también le sabía poco que no fueran a juego, también le han dado un Ondas a la serie, que es Mira lo que has hecho. En fin, es que no puedo, podría estar aquí todo el día hablando, pero voy a limitarme a presentarle. Él es Berto Romero.
Muchas gracias.
Bravo.
Muchas gracias. Gracias, gracias. Siento si esta dimensión de mi persona os nota una cierta molestia, pero en mi descargo debo decir que vengo en representación de mí mismo y sin ningún otro cargo. Solo soy Berto Romero, oyente de Mochila al Pasado. ¿Sabéis? He escuchado todos vuestros programas, lo sabéis.
Hostia,
me hemos ilusión. Escuchado,
tenéis demasiados. No tenéis demasiados, con lo cual tampoco es un gran mérito, pero estoy al día.
Ha sido fácil, ha sido como verse Chernóbil, ¿no? Sí. Pues oye, es una cosa que nos hace muchísima ilusión que nos escuchen 40.000 personas ya, y una de ellas es Berto, que es que, joder, pues nos hace ilusión.
Berto, por curiosidad, ¿alguno te ha gustado más que otro? ¿O no te apetece...?
Pues no, tiro de memoria, porque el último que he escuchado es el de La Peste Negra.
Ajá.
Y estoy muy orgulloso porque apareció fortuitamente una charla sobre epidemias a la hora de la cena en casa con mis tres hijos y mi mujer.
Ajá.
Y de repente empecé a lanzar datos. Pues sabíais que... bueno, se transmitía por las pulgas, claro. Y entonces, bueno, y de repente en casa pensaron, hostia, papá, que... Y me di cuenta que había sido por mochila al pasado. Y entonces estoy muy agradecido por haber subido un par de puntos.
Es una labor a la sociedad. Pero... Mochila al pasado, labor a la sociedad.
Sí, se aprenden cosas.
En exclusiva para iVoox, Mochila al pasado. Una producción de El Terrat.
Bueno, pues Berto, ya lo sabes, os explico a vosotros para que lo sepáis. Aquí vamos a llevar a Berto atrás en el tiempo, a ver qué hay de verdad en esto que nos han contado sobre, bueno, en este caso te llevamos al Japón de los samuráis, el Japón del periodo Edo 1657. Tantas películas de samuráis, tantas series, tantas historias sobre ninjas, pero ¿qué hay de verdad en todo eso? Vamos a aprenderlo contigo de primera mano, con el objetivo de concluir qué cinco cosas llevas en la mochila si alguna vez quieres viajar a la época de los samuráis, en el periodo Edo. Y para eso le hemos pedido a Berto que, para empezar y con el objetivo de sobrevivir, traiga tres cosas. Berto, ¿qué tres cosas has traído?
Lo primero que tengo que decir es una pequeña aclaración. Hablé contigo por teléfono, y Luis, y me pediste que este encargo de preparar tres cosas. Y entonces, ante la duda de, oye, pero me debería informar sobre el periodo Edo, y me dijiste... Creemos que es mejor que no, y el resto de la frase ya no sé qué dijiste, porque a partir de ahí
ya te acogiste a sagrado.
Ya tenía el dato que necesitaba y no me he informado absolutamente nada. Entonces voy a tirar de lo poco que yo sé, y como os he comentado, yo estuve 15 días en Japón, uh-huh. Hice unas vacaciones allí.
Hombre, eso ayuda.
Con mi mujer. Y entonces un poco de lo que vi y tal, pues me he preparado tres cosas. Una es... estos pajaritos de plástico que los llenas con agua y entonces soplas y hacen... ¿Lo conocéis esto? Es que no es un reclamo exactamente, porque ningún ave viene atraída, pero hace como un ruido de pajarito, hace... No sé si todavía existe esto. Yo cuando era pequeño existía.
Sí, que existe. Yo
¿Lo conocéis vosotros esto? Bueno, pues me llevaría uno de estos.
El objetivo era sobrevivir. Esto sí te lo
sí,
dije, ¿no?
Sí, porque estuve de visita en un castillo... del periodo Edo.
Ajá.
Y entonces, en este que estuve yo, el suelo de madera estaba construido de forma que le llamaban el suelo de los pajaritos, porque cuando lo pisabas hacía como un sonido de pajaritos. ¿Sabes? Los japoneses son muy
detallistas.
Con estas mierdas de los detalles, lo cuidan mucho. Y entonces, cuando escuchaban que pajaritos, sabían que había entrado alguien, aunque fuera un ninja, ¿vale? Aunque fuera un ninja que va con mucho cuidado, pero hacía sonar los pajaritos. Entonces yo llevo esto, creo que en algún momento lo podré usar.
El Securitas Direct de la época, ¿no? Sí. Pero como con mucha...
Sí.
Oye, pero lo vas a utilizar para que la gente crea que vas a mear en mitad noche. Y en verdad no, estás en tu cuarto.
No lo sé, ya veremos dónde
volviendo loco.
No, o para que piensen que alguien ha entrado en la casa y que le
Por
dejen
ejemplo,
en paz a él.
¿Veis?
Cuidado, cuidado, ¿eh? Le veo la autoridad.
No está mal, ¿verdad?
Sí. No está mal.
Sí, sí está mal.
Si lo avala un experto, está bien. Siguiente objeto, por favor.
Una máscara de Darth Vader. De estas que llevan dos partes, que lleva la...
Una máscara de Darth Vader. Esta yo creo que ya sé por qué.
¿Por qué? Sabéis que el diseño de la máscara de Darth Vader está inspirado en los cascos de los samuráis.
Sí, así es.
Entonces a ellos les va a sonar. O sea, si tú te pones la máscara de Darth Vader, dirán, hostia, me suena a samurái. Y por otra parte, es un icono de una potencia tal que ha fascinado a toda la sociedad occidental contemporánea desde que apareció. Que no le hará... A esta gente del siglo XVI claro, en claro. Japón, o sea, lo van a flipar fortísimo.
Está claro.
Yo creo que esto...
No les va a quedar.
No sé, en mi casa me parecía...
La verán y dirán, decisiones. Qué rara esta máscara, pero claramente es de un samurái, ¿no?
Sí.
Lo más raro es cuando vean a Darth Vader hacer...
Bueno, ellos no han visto la película, entonces quizá...
Está bien, has hecho el sueño de George Lucas.
No que había pensado combinarlos.
Todo se puede dar. Pero espérate que aún se puede combinar con una tercera cosa.
Y el tercero, que estaba entre una pistola y esto. Y al final he decidido esto, que es un rollo de cinta americana.
Tenías algo claramente útil como una pistola.
Bueno, pues seguramente una pistola automática, una UCI me habría ido bien. Pero no sabía si era de buen gusto viajar con, claro, un arma, ¿no?
Es verdad que no es. No.
Porque
es
en casi cualquier periodo histórico un antiguo vas con la pistola y ya está, ¿no? A sí. Reventarle la cara a la gente.
Es la...
No es la filosofía.
Es lo fácil, sí.
Yo como físico avalo esa filosofía. Yo creo que, ¿sí?, que está bastante fundamentada en la realidad.
Yo la cinta americana era sobre todo por los tabiques de papel que usan en Japón.
¿Para aislarlos y poder dormir?
No, porque como son de papel, pensé, joder, pues para repararlos. Y no solo para... O sea, si en un momento dado necesito volver a componer un tabique de papel, pues qué mejor que la cinta. Y no solo me va a valer para esto, me va a valer para un montón de cosas, desde
cinta americana,
taponar una herida, yo qué sé, es que es la cinta americana.
Sí, sí,
coño.
Es verdad que sí, tiene, sí, multiusos.
No, mejor.
Berto va con la idea de convertirse en el manitas de la casa del Japón del periodo Edo.
Siempre te puedes
arreglar tabiques, pero ¿cuánto tiempo crees que vas a estar allí?
Bueno, yo qué sé.
Se ve muy acomodado. Bueno, pues estos son los tres objetos que trae Berto. Os cuento cómo funciona. Berto, tú vas a viajar solo, ¿vale? Y nosotros desde aquí te podemos asistir, te podemos aconsejar y te podemos dar objetos si los necesitas, ¿vale? En caso de que mueras, porque te vas a enfrentar a tres encrucijadas, son tres las encrucijadas que ponemos ante ti, y cada una de ellas con tres opciones, A, B o C. Y dos de ellas te llevan a una muerte segura y solo una te da la vida. Si mueres... Que sepas que tienes dos vidas, en concreto las vidas de Dani y Alberto. Si mueres, puedes matar a alguno de ellos y seguir la aventura.
Bueno, pues me parece un viaje lleno de alicientes.
Perfecto. Pues nada, dicho esto, vamos a viajar. Ya sabéis que en cada programa utilizamos una máquina distinta del tiempo y en este caso vamos a utilizar... claro, joder, esto es que no lo habíamos pensado bien.
¿Qué ha pasado?
Es que mala suerte.
¿Qué ha pasado?
Es que, claro... Es que siendo la primera vez que hay público, sí. Es que en esta ocasión, para viajar al siglo XVII, hemos decidido utilizar el supositorio del tiempo. Oh. La gente como aplaude, ya dice, se me ha arreglado la mañana.
Por fin le han dado una utilidad a este artículo que estaba francamente en desuso, ¿no?
Sí. En franca decadencia, sí. Sí.
Como hablamos de viaje en el tiempo, entonces, joder, me sabe fatal, porque claro, esto normalmente es en la intimidad de un estudio, pero ahora aquí...
Bueno, pero no hay problema porque se puede... Lo puedo a través del pantalón, no hace falta que...
A través del pantalón, pero bueno,
no, quiero decir, con
es un supositorio o una bala.
A ver, es padre, no, está acostumbrado.
Por el hueco que me deja el pantalón puedo meter la mano, incluso efectuar el giro para darle el ángulo necesario, no hay ningún problema.
No hace falta que te exhibas delante de todo el mundo.
Qué desilusión. Sí, vamos, qué desilusión. En el culo de un señor mayor aquí. Vale.
Bueno, perfecto, pues ya está.
Pues me lo introduzco.
Ah, vale, tú dámelo. Aquí tienes el supositorio. Coge la mochila.
Ah, vale.
Lo más importante.
Yo.
Que ya, Berto,
yo, esto es algo acrobático.
A la que me ponen un supositorio en la mano, ya no conozco. Yo voy a lo que voy.
¿Os imagináis Regreso al Futuro así? Marty, rápido, tenemos que ver a tus hijos. Yo, no,
Marty,
no,
rápido, no. En pompa.
Bien, pues ahora vale. Sí, tenemos la mochila, tenemos mochila, el supositorio. Y...
Lo metemos. Vámonos.
Es muy rápido, hace un efecto en segundos. Y antes de saber lo que nos vamos a encontrar, vamos a hablar de lo que tenemos en la cabeza, de lo que creemos cuando oímos hablar del Japón antiguo.
Dos sombras avanzan a toda velocidad por los tejados de Tokio. Sus pisadas, rápidas como las de un puma y ligeras como las de una paloma, les conducen sigilosamente a su objetivo, segar el alma de algún pobre desgraciado. Enfundados en ropajes negros que les camuflan, en la noche, los ninjas acechan en cualquier parte de la ciudad. Encontrarte con ellos significa acabar con tres shurikens en el cuello, un dardo envenenado o rajado de arriba abajo por una de sus afiladas katanas. Este es el bufé libre de tu destino. Los aterrorizados habitantes de la ciudad, no obstante, tienen puestas todas sus esperanzas en la protección que les brindan unos caballeros de nobles armaduras y aún más nobles intenciones, llamados samuráis. Para luchar, utilizaban armaduras muy completas, como todos aprendimos tras ver Tortugas Ninja 3. Pero más firme era aún la coraza de su inquebrantable código de honor, el Bushido, sustentado en virtudes como la lealtad, el coraje y la honestidad. Por cualquiera de ellas estarían dispuestos a entregar hasta su propia vida en un ritual llamado Harakiri, en el que se segaban el abdomen con una daga. ¿Quién ganará? ¿El guerrero que se vale de la noche o el que hace de su honor un sol que ilumina su camino? Callejones oscuros con farolillos, teatros de sombras, casas de papel adornadas con exóticas inscripciones, dojos donde antiguos maestros enseñan la patada de la grulla a sus alumnos. En resumen, si este fuera un sueño de Tarantino, hoy le tocaría cambiar las sábanas. Berto, bienvenido a Japón.
¡Guau! Flipante, tío.
Sí, ¿eh?
Flipante.
Estás dentro, ¿eh?
Bueno, esto es el ideal. Esto es el Tarantino's Wall. Vamos a ver qué es lo que te encuentras, Berto.
Vamos.
Berto, apareces en mitad de un campo.
Muy bien.
A tu alrededor, pinos, cedros, cerezos en flor.
¿Vamos en primavera, entonces?
Si tienen que estar en flor, sí. Sí.
Es que viajamos al pasado años completos. O sea, no podemos viajar un año y dos. No, eso no. Viajamos años. ¿Es primavera? Es primavera.
Es primavera. Está en flor. Estamos en marzo, que nos viene mejor. Estupendo.
Muy bien.
A lo lejos, campos de arroz con grullas, con sus patas sumergidas, en fin, el clásico. Un faisán, seguido por sus crías, pasa a pocos metros de ti y de repente se detiene muy alerta. Algo pasa.
¿El faisán?
Sí.
Ah. yo reacciono. Claro, tú dices, caramba.
Algo pasa. Algo está pasando.
¡Demonios! ¿Qué le ocurre a este faisán?
Antes de que te des cuenta. Oh. Un cuchillo ha atravesado la garganta del faisán.
¡Hostia!
Y las crías huyen despavoridas.
¡Oh, venirse, pollicos, venirse! ¿Dónde vais? ¿Dónde vais, pollitos?
Alguien tira de una cuerda y este cuchillo, que aún no sabes que se llama kunai, pero ya te lo adelanto yo, desaparece tras unos arbustos.
¡Ya! Vaya momento.
Sabemos que eres un tío valiente, que eres un tío rudo, pero sí. Cuando te vas a dar la vuelta para correr, ves que estás rodeado. De repente, en un solo instante, te ha rodeado un grupo de gente y de entre los matarroles sale la persona que ha tirado ese cuchillo. Gente de tu edad, o más jóvenes máximo, ataviados con camisas largas de color azul marino, pantalones cortos hasta la rodilla y abrigos de paja. Y te preguntan, ¿qué haces tú aquí?
Pero lo del faisán era solo como una puesta en escena. ¿No?
El faisán
ha coincidido que además...
Bueno, el faisán es clave.
Estar yo allí venía una familia de faisanes y han pillado cacho, pero que no... Me están...
No, ellos iban a por mí. Ellos iban a por el faisán.
Vale, ¿qué me preguntan?
¿Qué haces tú ahí?
Pues digo, bueno, pues soy aficionado a la ornitología.
Y me habéis jodido la mañana, la
y
verdad.
Estoy indignadísimo.
Y es muy raro ver una familia de faisanes en esta zona, con lo cual no tenéis ni idea de lo que habéis hecho.
Si sacas el pajarito, ¿no? Para...
De momento no, me lo reservo.
Bien, bien, no juegues todas tus cartas tan rápido. Bien, ellos te dicen que son shinobi no mono, te dicen ellos.
Ah.
¿Sabes de qué están hablando?
No. Pero yo muy, muy cortésmente digo, shinobi no mono. Un restaurante, ¿no?
Pues esto es como se llamaban los ninjas.
¿Los ninjas?
Los ninjas no se llamaban ninjas en aquella época. Se llamaban Shinobi no Mono, era el nombre completo, y el más corto, Shinobi. O sea, ahí se quedaban. Estupendo. Y bueno, te choca porque, claro, a raíz del aspecto, tú no te has imaginado que fueran ninjas, porque no lo parecen. Me parecen unos hombres de campo sin más. Y es que los ninjas, pues de ellos se ha dicho muchas cosas, pero la mitad de ellas o más son absolutamente falsas. Así que vamos a desmontar unas cuantas.
Bueno, para empezar, el arsenal de armas que les atribuimos a los ninjas está un poquito idealizado. Es decir, había algunas cosas que efectivamente utilizaban, lanzaban cosas, como los shurikens, pero no tenían por qué tener forma de estrella. Y además ni siquiera eran los únicos que lo hacían. Había samuráis que también se entrenaban en lanzar cosas porque es útil matar a gente a distancia. O sea, los ninjas no eran los únicos. En segundo lugar, tenemos la idea de que los ninjas eran como asesinos a sueldo, tal y cual, pero en realidad su principal función era el espionaje y el sabotaje. Era gente que se infiltraba en sitios para averiguar información, era lo que sería un servicio de información a día de hoy. y que entraba a veces para, pues yo qué sé, encender un incendio y que los samuráis pudiesen asaltar ese castillo o algo por el estilo. Y además, el momento álgido de los ninjas fue durante el periodo de guerras, cuando Japón estaba en guerra civil durante 150 años seguidos, que es el llamado periodo Sengoku. No es de Sengoku, aquel era Son Goku.
Pero es que me flipa que el periodo de guerra se llame Sengoku.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.